sucedió. Un juez federal ordenó suspender las obras del tramo 5 del Tren Maya porque no cuenta con una evaluación de impacto ambiental, a pesar de que debía tenerla antes de empezar la obra.
Gracias a un amparo de la organización defendiendo el derecho a un medio ambiente sano, el juzgado primero de Yucatán ordenó a Sedatu, Fonatur y a la empresa Fonatur Tren Maya que detengan la construcción, remoción y destrucción de la biodiversidad, ya que es posible que se provoque un daño irreversible con la obra.
Esto fue el lunes 30 de mayo y este martes 31, el presidente dijo que el gobierno litigará la resolución del juez. Además, acusó a los promoventes del amparo de ser pseudoambientalistas financiados por grandes empresas.
Vamos a continuar con todo el procedimiento legal sin ningún problema y estamos seguros de que la obra va a continuar. Como no es mucho el tramo, aunque esté parada la obra, ahora vamos a reiniciar y a recuperar tiempo.
En noviembre de 2021, el presidente emitió un decreto para declarar como asuntos de seguridad nacional las obras prioritarias de su gobierno, entre ellas el Tren Maya. Sin embargo, este martes dijo que el juez de Yucatán no respetó ese decreto. Yo soy Mauricio Montes de Oca.
Y yo, Valeria Ríos, y en Tribu Política queremos mostrarte hoy dos posturas encontradas sobre esta obra prioritaria del gobierno federal para responder a preguntas pertinentes como ¿de qué manera afectará el medio ambiente esta construcción? ¿El tren traerá a los pueblos aledaños megaproyectos hoteleros como en Cancún? ¿Y hay un daño al medio ambiente tolerable en una obra como esta?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Hablamos con el doctor Jacobo Schmitter Soto, catedrático en Biología de la Conservación y quien durante 20 años fue asesor de proyectos de desarrollo comunitario para las Naciones Unidas en la península de Yucatán, Tabasco y Chiapas. Aunque reconoce que colegas como el ecólogo Luis Zambrano y el biólogo Roberto Rojo, opositores del tren, tienen argumentos serios e importantes en contra del proyecto, el doctor Schmitter es uno de los científicos que está a favor del Tren Maya.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o las recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. Gracias por escuchar.
¿Por qué me parece un proyecto positivo? En lo social, aunque soy biólogo, te digo, tengo experiencia también en desarrollo rural, en lo social me parece que tiene el enorme potencial de empoderar a las comunidades rurales. En todos estos años, recurrentemente encontramos, evaluando proyectos, que uno de los cuellos de botella era el transporte, llámese transporte de turistas para proyectos comunitarios de ecoturismo o transporte de producción, de, por ejemplo, bejucos, artesanías o miel, melipona, lo que fuera, de las comunidades rurales. Sacarlo de la comunidad dependía de transportistas intermediarios de playa y de Cancún. Entonces, un transporte público barato me parece que les da poder a las comunidades de no andar dependiendo de estos agiotistas, realmente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a contaminación, hablando de peces cavernícolas, por cierto, es su principal problema, la contaminación del acuífero.
El doctor Schmitter se especializa en investigar a los peces de agua dulce, marina y de cavernas en el Colegio de la Frontera Sur.
Por hidrocarburos, por materias químicas de toda índole que vienen de la zona urbana, incluso hormonas femeninas, hasta cocaína hay en el acuífero, eso viene de las zonas urbanas y sobre todo de las zonas turísticas, ¿verdad? Decíamos, la contaminación es el problema principal y un transporte masivo no contaminante es eléctrico, sobre todo en el tramo 5 es eléctrico, en otros lados es híbrido, ¿verdad? Pues tiene el potencial de disminuir la contaminación, al menos la que viene del movimiento de automotores. Incluso la muerte de fauna, el atropellamiento de fauna que se da en las carreteras debe disminuir si suponemos, que me parece muy plausible, muy factible, que bajaría el tráfico de carretera gracias al tren, que es más barato. Pues van a bajar también los atropellamientos de fauna. Aquí es un buen ejemplo de uno de los argumentos falsos en contra, ¿no? Decir que va a fragmentar. De ninguna manera va a fragmentar, al contrario. Va a mejorar la conectividad de especies como el emblemático jaguar, cuyos sitios estratégicos para el paso atravesando las vías pues fueron determinados por el mayor experto que tenemos en México, el doctor Gerardo Ceballos. Esos son pasos que funcionan, no han funcionado en otras latitudes como en Canadá o hasta en países africanos. Hay pasos de fauna de este tipo y funcionan, ¿no? Permiten la conectividad, que se mantengan las migraciones, ¿no?
Para el doctor Schmitter, algunos de los argumentos en contra sobre el tema de la conservación son falsos o exagerados.
¿Que va a afectar al acuífero? Tampoco, quizá al contrario. Que atraviesa selva. El único punto donde atravesaba selva era un ramal que se propuso muy al inicio. Era un ramal desde Xcujil hacia el sur, hasta las ruinas mismas de Calakmul. Y eso sí era una barbaridad, porque atravesaba selva alta primaria, ¿no? Y desde los primeros talleres se escuchó y se quitó ese ramal. Jamás lo volví a ver presentado en el proyecto. Coincido en que fue una tontera enorme haber cambiado el tramo 5 que iba junto a la carretera por el derecho de vía con un daño mínimo y desviarlo para que se fuera tierra adentro y desmontando cantidad de terreno, ¿no? Talando cantidad de árboles. Me parece que fue un error garrafal grave. Y no fue de Jiménez Pons, sino del que tomó su lugar. Me pareció una decisión muy, muy mala. Pero tampoco es para desgarrarse las vestiduras, disculpen, porque esa zona es de Acahual. Es una selva secundaria, no es una selva original como la que hubiéramos visto en Calakmul. Es una selva secundaria. Entonces tampoco es para desgarrarse las vestiduras.
El doctor nos explica que existe la selva primaria y vegetación secundaria. La selva primaria es aquella endémica que tiene una asociación natural y evolutiva con el ecosistema. La secundaria o acagual surge por obra del humano, desgastes varios que han sucedido en diferentes periodos desde la era prehispánica de la civilización maya y más recientemente la construcción de infraestructura para la industria turística.
El riesgo de derrumbes, de colapsos, por supuesto que existe y existe en toda la península. Más cerca de la costa, porque es más delgada la capa de piedra caliza, por supuesto. Pero en todos lados tenemos cuevas en la península y los colapsos ocurren incluso sin tren. Hace como un par de años tuvimos cerca de esa zona un colapso sobre la carretera, un poco al sur de Playa del Carmen. Y menos sonado fue un colapso de hace como 4 años, que se llevó completita una laguna del sur de Quintana Roo, la laguna Chacambacá. Haz de cuenta que lo habían quitado el tapón a la bañera, se fue toda el agua de la laguna, o sea, se rompió el techo de una caverna y se fue el agua. Y está lejos de cualquier carretera, poblado, industria, tren o lo que sea. Son cosas que ocurren. De hecho, ese es el origen de los cenotes. Es una caverna a la cual, después de tanta disolución por agua de lluvia de la piedra caliza, acabó habiendo un colapso por gravedad simple. Dado el tiempo suficiente, eso ocurre, pues. Ahora bien, la manera de prevenirlo, y aquí sí advierto que no soy ingeniero, la manera de prevenirlo sí sería muy intrusiva, sería rellenar y meter en un pilote enorme para sostener unas ballenas y hacer el tren elevado, lo cual quizás se puede hacer en algunas áreas, balanceando el pro y contra, ¿no? Por ejemplo, de Tulum hacia el sur, en el borde de la reserva de Siancán, hay flujos superficiales de agua que son importantes. Entonces, pues, esos deberían mantenerse a toda costa. Lo ideal sería que el tren estuviera elevado, si no hay ninguna caverna abajo que se desgracie en el proceso, ¿no? Pero bueno, volviendo al tramo de Playa del Carmen, no es necesario ponerlo elevado porque en esa parte la mayoría de los flujos son subterráneos. Entonces no hace falta relleno de cavernas.
¿Usted ve que hay como mucha fiscalización de este proyecto que quizá no hubo en otros proyectos, en carreteras, en desarrollos turísticos, en hoteles, en resorts?
Y además con un efecto, un impacto mucho más grave, ¿no? Es decir, cualquiera de los montones de hoteles y desarrollos y parques tipo Xcaret que hay en la costa entre Tulum y Cancún, Talo Manglar, esa sí vegetación original, esa sí con endemismos de superficie y esa sí protegida expresamente como tipo de vegetación, no nada más por un polígono, sino el tipo de vegetación, esté donde esté, era, se supone que es inviolable. Y sin embargo, pues tenemos a un Palazuelos, Castell iba a ser candidato, que taló con sus hoteles Manglar impunemente y no recuerdo ni de lejos una reacción mediática comparable. Demanda sí ha habido, ¿eh? Por cierto, uno de los que metió demanda fue Roberto Rojo, junto con organismos como el Senda. Sí, sí han emitido demandas contra hoteles y gente de este tipo. Pero me refiero a la estrategia mediática. Yo no recuerdo nada comparable contra Xcaret, por ejemplo, que se ha metido a los túneles y les ha puesto una Disneylandia allá abajo, que te ha puesto allí sí, que ya no están los peces ciegos.
Por último, doctor, mucha gente que se opone al tren tiene la inquietud de que va a provocar que estos problemas que ya tiene Cancún o Playa del Carmen se expandan a toda la península, y no hablo solo de temas quizá urbanísticos, de planeación o ambientales, sino sociales como son el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia, negocios ilegales, no sé, sobre todo en las zonas donde van a estar las estaciones y las paradas del tren. ¿Usted qué opina sobre esto?
Alguna vez lo platicé con Luis Zambrano justamente y me pareció, yo entendí que él aceptaba que ese era el principal problema o el problema real, no tanto el tren en sí mismo, sino la posible proliferación urbana desordenada con todo lo que eso acarrea en torno a las estaciones. Allí cabe esperar que quite presión de la muy castigada costa del Caribe, ¿no? Que le quite presión a los desarrollos de Playa del Carmen y Tulum y revierta un poco del turismo a las otras estaciones, al resto de la península. Ojalá pudiéramos limpiar el debate de los argumentos falsos o tendenciosos, ¿no? Debería poderse, porque hay gente seria en ambos lados. Sin embargo, pues malamente vamos a poder avanzar si me están diciendo que cómo es posible que acepte yo que se va a extinguir el jaguar, cuando es absurdo decir que se va a extinguir el jaguar. No tiene ningún fundamento. Si deberíamos centrar la discusión en cómo prevenir el peligro real de que haya una proliferación urbana que siga el mal camino de Playa del Carmen, eso deberíamos estar discutiendo. Yo digo, hay muy, muy ufano que pongamos más áreas protegidas y a lo mejor eso no es suficiente si a Semarnat le estamos quitando presupuesto, ¿verdad? Eso deberíamos estar discutiendo.
Además del tema ambiental, el crecimiento urbano desordenado es la preocupación de algunas organizaciones como Indignación, una asociación que se dedica desde hace 30 años a acompañar al pueblo maya en su lucha por la defensa de sus derechos humanos.
Con este megaproyecto denuncian irregularidades en la consulta indígena y en la consulta popular, la cual se llevó a cabo a final de 2019, donde ganó el sí al Tren Maya con un apabullante 92%. Platicamos con Alberto Velázquez, abogado de Indignación.
Muchas veces fue, digamos, un sí condicionado, es decir, todo el mundo dice, bueno, yo quiero que pase en mi pueblo y entonces estoy de acuerdo con el Tren Maya, ¿no? Sin embargo, el Tren Maya no va a pasar en todos los pueblos. En un momento dado, cuando incluso gente solicitó información sobre los impactos negativos, la gente de Fonatur en ese momento dijo, bueno, es que ahorita no estamos hablando de eso, lo vamos a dejar para después, y nunca se dio ese tipo de información. Y muchas de las cosas fueron, bueno, en vez del tren, realmente pues preferimos cuestiones de educación, de salud, y entonces quedó como un sí condicionado a que todo eso se va a desarrollar a partir del tema del Tren Maya, ¿no? Entonces, son ese tipo de factores, por ejemplo, los que vemos que no se siguieron conforme a lo que debería de ser, en el sentido de que no hubo la información. Cuando se hizo la consulta, todavía ni siquiera había la manifestación de impacto ambiental, misma que no ha sido difundida a los pueblos mayas. Nunca se les habló de realmente todo lo que implica, por ejemplo, el tema de los polos de desarrollo para las comunidades, ¿no? Y entonces mucha gente, cuando escucha el Tren Maya, que es hasta el día de hoy, nos dicen, pues sí, porque como efectivamente ha dicho el presidente Andrés Manuel, pues hay el recuerdo de que había un tren en Yucatán, pero era un tren que pasaba por todos los pueblos, era un tren que venía a 30 kilómetros por hora y que te podía subir y bajar libremente, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a escuchar que, bueno, es un tren que no va a parar, que solo tiene ciertas estaciones, que viene a 160 kilómetros, que sí se está talando monte porque no es el tracito que usaba el tren, sino que se están abriendo, o sea, una superficie más ancha, pues empieza obviamente a ya no querer el tren, ¿no? O empiezan ciertos reclamos o empiezan incluso ciertos problemas con los ejidatarios por el tema del pago de las tierras, ¿no? En ese sentido, la otra consulta, la consulta ciudadana, en un lugar como Yucatán, donde se tiene el recuerdo del tren, se piensa que va a ser ese tipo de tren, pues obviamente era una consulta que iba a ser así de apabullante, ¿no?
Alberto, ustedes desde Indignación, ¿qué factores negativos creen que puede haber en el proyecto?
De hecho, ya los está viendo. Uno de ellos, por ejemplo, es la especulación de tierras, precisamente en las zonas donde va a haber estaciones, donde están planeados los polos urbanos de desarrollo, donde se ha incrementado el despojo de tierras a los pueblos y a los ejidos. Y hoy vimos, bueno, en esta semana vimos cómo el presidente anunció el tema, de, por ejemplo, de Grupo Xcaret con el parque de Xibalbá, ¿no? Bueno, no es una casualidad que Xibalbá haya apostado a Valladolid. O sea, viene también con todo este ideario de cancunizar las ciudades principales de Yucatán, ¿no? Como decimos, o incluso hay académicos acá en Yucatán que le llaman Xcaretizar, ¿no? Las ciudades donde van a estar las estaciones, que es precisamente esta idea de convertir muchos cancunes, ¿no? Que aunque se crea que está bien, lo que hemos visto desde acá es que viene con mayor pobreza en realidad, mayor inseguridad, Quintana Roo está muy criminalizada y Yucatán todavía no, pero empezamos a ver que viene todo eso detrás del tren, ¿no? Viene todo eso con la idea de los polos de desarrollo. Ya vemos que se están metiendo, sobre todo en la zona de, la, de Valladolid. Nosotros, por ejemplo, acompañamos un pueblo que se llama Canxoc, donde ellos se están enfrentando a la tala ilegal. Desde el crecimiento de Cancún se han enfrentado a esto y cada vez, ahora, en estos últimos años, ha sido muy acelerado, precisamente porque en todos estos centros turísticos, pues obviamente se utiliza el diseño con palapas, con cabañas, y pues se requiere madera para esto, y esa madera se está convirtiendo en tala ilegal.
Justo ustedes tienen un documento donde cuestionan el desarrollo económico que presenta el Tren Maya. La cuestión es, ¿qué clase de desarrollo económico promueve, no?
Sí, efectivamente, el problema es que la idea de hacer estos polos de desarrollo viene, lo hemos visto, por ejemplo, con la ciudad de Mérida, ¿no? La ciudad de Mérida ha crecido en los últimos años el doble de su tamaño, en los últimos 10 años. Y obviamente que ha traído zonas residenciales de tipo privadas, campos de golf, lagos artificiales, es decir, dinamitan cenotes para convertir lagos artificiales, como vemos en el Country Club, como vimos en el centro comercial La Isla, que obviamente hay un daño ambiental que no se está contemplando y que por eso incluso se pide una manifestación de impacto regional ambiental para contemplar el daño acumulado, no solo del trazo del Tren Maya, sino de lo que vendría con los polos de desarrollo. Que el tema aquí sobre todo es los polos de desarrollo, porque es allá donde vemos, todo el mundo piensa que Cancún, por ejemplo, ha sido el modelo de éxito turístico. Sí, pero ¿a costa de qué? A costa de un daño ecológico muy fuerte y de empobrecer. O sea, así como mucha gente viene de otros estados, o bueno, va más bien a Quintana Roo a trabajar, también la gente de mero Quintana Roo dice, nos hemos empobrecido porque el nivel de vida es mucho más caro y los trabajos que nosotros tenemos pues no van en compensación, ¿no? Entonces, digamos, desde los pueblos que nosotros acompañamos, precisamente dicen, es que el modelo de desarrollo que nos están pintando es el mismo modelo de la hacienda. Vamos a pasar de la servidumbre agrícola a la servidumbre hotelera, es decir, vamos a ser los que limpian, los que barren, los que meserean, ¿no? O sea, el trabajo más mal pagado, ¿no? Y nunca se ha puesto en consideración, por ejemplo, el tema en que el pueblo maya puede entrarle a otra dinámica, ¿no? Sino que sigue siendo el trabajo de servidumbre.
Totalmente, Alberto. Una pregunta más. Los defensores del Tren Maya sostienen que el proyecto lo que va a ser distribuir el turismo en la península y que, bueno, va a haber un espacio en las estaciones para el comercio local, de productos locales, de artesanías, etcétera. Esto podría ser muy positivo para los pueblos. Eso es lo que dicen ellos. ¿Qué piensas tú al respecto?
Pienso que puede ser, y eso me parece que es una idea buena, porque incluso lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del aeropuerto, Felipe Ángeles, donde realmente hay gente indígena vendiendo adentro del aeropuerto, lo cual me parece es nuevo y esto no se ha visto en otros gobiernos. Y esta idea, por ejemplo, me parece buena. Sin embargo, no va a compensar todo el daño o toda la dinámica económica, ¿no? Porque no es nada más tenerlos en un espacio únicamente, mientras un pequeño espacio cuando todo el polo de desarrollo va aplastando, ¿no? Porque además llega a invisibilizarse o incluso llega a folclorizarse, ¿no? O sea, es la artesanía de cierto tipo que es amigable, ¿no? En este sentido. Por eso decimos, no todo es malo, hay cosas muy buenas, sin embargo, no se está tomando en cuenta la participación de las comunidades, sobre todo las comunidades por donde va a pasar en los proyectos, ¿no? Digamos, todo es un modelo muy vertical en el que se esperaría lo contrario, la participación del pueblo maya directamente. Y vemos, ahora sí que regresando al punto inicial de tu pregunta, ¿no? Desde la consulta vemos que no ha habido esa verdadera participación, ha sido más bien una simulación. Y es ahí donde vemos el peligro.
El gobierno federal asegura que con la construcción del Tren Maya se han generado 88.210 empleos directos e indirectos, y se estima que en 2022 se generen 200.000, además de causar una derrama económica multimillonaria en la región.
Y aunque aún no se conocen las tarifas que tendrá el pasaje, el gobierno ha dado a conocer que los precios serán diferenciados para turistas nacionales, extranjeros y para población local.
En cuanto a la protección del medio ambiente, la administración obradorista asegura que, de la mano de más de 100 especialistas, se han emprendido medidas como los pasos de fauna subterráneos y elevados.
Por otro lado, asegura también que se contemplan cambios de uso de suelo a 800 hectáreas que no son selvas vírgenes, sino en su mayoría terrenos con uso de suelo forestal. Asimismo, sostiene que serán rescatados y reubicados cada uno de los 11 árboles por hectárea que será necesario remover para la obra.
La decisión del juez de suspender la construcción del tramo 5 aún puede ser impugnada por el gobierno federal, por lo que los próximos días serán clave para la continuidad de la obra.
Si quieres conocer más del tema, sigue al equipo Indignación en Twitter como @indignacion_dh y para tener más información puedes visitar la página del Tren Maya. También te recomendamos escuchar otros podcasts de Audiocentro como WannaGeeks o Del Tingo al Tango.
Síguenos en Twitter como @maumundeo y @val.com. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Luis Salas participó como asistente de producción.
Tribu Política. Audiocentro.